Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en Canarias. Bienvenidos a este tiempo de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Hasta las 5, tiempo de baloncesto y después tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Sábado en el mundo del deporte, donde venimos de una primera jornada de partidos de selecciones, pero tenemos por delante muchas cosas, muchísimas, como esa novena jornada de la Liga Adelante de fútbol. Hay tenis con el Masters 1000 de Shanghái, sin Nadal. Motor con el recuerdo a María de Villota y el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y el de Malasia de motociclismo. Y claro, la portada de este Showtime, capítulo 119, para el inicio de la Liga Endesa, curso baloncestístico 2013-2014.
With the bass and drum going around like bum bum bum.
Bueno, ya está por aquí Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
También Rubén Parra. Parrita, hola.
Hola, buenas tardes, Albert.
Y nos espera Joan Plaza en Málaga, una de las capitales del baloncesto en España. Todo en una temporada que arranca, profe, donde tenemos, no sé, el temor, el presagio, algo más que se lo van a acabar cocinando Madrid y Barcelona.
Sí, da esa impresión, ¿no? Porque en tiempos de crisis económica, y además una crisis económica que es cada vez más aguda para muchos equipos de la Liga Endesa CB, las distancias se van ampliando, ¿no? Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, es una esencia del capitalismo radical y es lo que toca, ¿no? En ese sentido, pues el Barcelona y el Real Madrid están económicamente en una distancia sideral prácticamente del resto, y los que normalmente, equipos que normalmente estaban ahí, como por ejemplo el Laboral Kutxa, el Baskonia, pues ha rebajado su presupuesto económico, por lo tanto tiene más dificultades para hacer la plantilla, lo cual no quiere decir que no sea una plantilla buena, pero que tiene que acertar prácticamente un pleno al 15, ¿no? Para poder estar con una plantilla competitiva. Valencia también ha hecho una plantilla competitiva, pero claro, lógicamente el poder de fuego que tiene el Real Madrid y el Barcelona no lo puede tener ninguno de los otros equipos.
Es la radiografía de Miguel Ángel Paniagua de esta temporada que empieza esta tarde. Enseguida os recuerdo los dos partidos que se disputan este sábado, pero está emperrado Parrita, Rubén Parra, que Nico Mirotić se va a la NBA y que esta es su última temporada en España.
No es que esté emperrado, es que es la primera vez al ver que Nico me contesta tan abiertamente a esa pregunta. Se lo llevo preguntando los últimos años y siempre ha dicho: mi futuro está aquí, mi presente está aquí, yo estoy en el Madrid y tal. Y el otro día cuando hablé con él, como pudimos escuchar en el último Showtime, me dijo: ahora estoy en el Madrid, mi presente es el Madrid y cuando acabe la temporada veremos a ver qué pasa. Es un cambio de postura que a mí me llama la atención.
Sí, es cierto. Cuando arranca la temporada, pensando ya en el futuro, bueno, su futuro en la NBA está en los Chicago Bulls. Después hablaremos, claro, en territorio NBA de los Bulls, de Miami Heat con LeBron James, de Pau Gasol, que ha hablado de su futuro. Y enseguida, más de esta temporada que arranca, sí, con esos dos partidos. Venga, que tenéis ganas de saber qué dos partidos dan inicio al campeonato de baloncesto en España. En el Santiago Martín, con el Basket Canarias Río Natura Mombús. Vaya, es el obradoiro de toda la vida. Este partido que, bueno, se disputa esta tarde a partir de las 8 y además a las 8 y media Bilbao Basket, CAI Zaragoza en el Vizcaya Arena. Después os recuerdo el resto de la jornada. Ahora seguimos hablando del inicio de la Liga Endesa, pero a esta hora también estamos pendientes, miramos hacia Salamanca porque arranca la Liga Femenina, lo va a hacer en menos de media hora, a las 4 y media, y con el partido del campeón de Liga, también de Supercopa, el Perfumerías Avenida, que recibe al Veroil Ciudad de Burgos. Álvaro Rubio, COPE Salamanca. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues ya estamos en el pabellón y el ambiente fantástico. Ya el campeón, acaban de salir a calentar los equipos. Y permíteme, además de ser el campeón de la Supercopa, el campeón de la Liga, vamos a decir que Salamanca es la capital del baloncesto femenino. Déjame barrer para Salamanca.
Ya te veo ahí, que barres para casa. A ver qué te dicen en Madrid y en Rivas. Bueno, juega el campeón que además ha empezado como acabó, ¿no? Ganando.
ganando, y además me da la sensación, y bueno, no hay que ser muy listo para ello, de que va a ser una liga muy similar a la pasada, que Rivas Ecópolis y Perfumerías Avenida van a pelear por el título hasta el último día. Recordamos, y todos tenemos en la retina, ese final de liga del pasado año, donde se decidía con el tiempo terminado, en los tiros libres. Ganaba Perfumerías Avenida, pero es que en la Supercopa del pasado martes fue algo similar. A falta de 14 segundos es cuando Sai Murphy, la jugadora estrella, franquicia de Perfumerías Avenida esa temporada, anotaba ese triple y prácticamente le daba el campeonato. Enfrente va a tener a un Burgos correoso, uno de los equipos de la Liga Femenina que mejor pretemporada ha hecho, aunque hoy el favorito es Perfumerías Avenida, como en todos los encuentros de la Liga.
Bueno, el partido lo explicáis para Salamanca y Provincia en el 1134 de la Onda Media.
Efectivamente, ahí estaremos contando todo el devenir del partido desde el pabellón de Bismuth.
Bueno, pues suerte para el Perfumerías Avenida, para el Veroil Ciudad de Burgos y para el resto de equipos de esta Liga Femenina que también arranca este sábado. Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Bueno, después actualizamos esta primera parte del primer partido de la Liga Femenina 2013-2014. Volvemos a territorio de la Liga Endesa, de la Liga ACB y nos vamos a Málaga. Juan Plaza, entrenador del Unicaja. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, vivo y afrontando un nuevo proyecto.
Eso es importante. Oye, ¿todo preparado para el inicio mañana?
Sí, yo creo que hemos hecho una buena pretemporada donde yo estoy contento con lo que hemos trabajado. Es cierto que también hemos sido el equipo que yo creo que hemos tenido más jugadores recientemente lesionados y en Eurobasket hemos tenido 7 jugadores de los 12 o 13 potenciales. Pero esto a un menor o mayor grado les ha pasado a todos, con lo cual no va a ser excusa para no estar bien preparados para mañana.
Unicaja, quiero recordar que debuta mañana domingo al mediodía en el Carpena y ante Estudiantes. Bueno, ahora seguimos hablando del proyecto en Málaga, esta temporada enmarcada entre el bronce de la selección española en el Eurobasket y el Mundial que tenemos por delante, nuestro Mundial, el de 2014 en España. Pero el envoltorio de esta temporada, no sé si tú estás de acuerdo, es que se habla mucho, Joan, si va a ser un mano a mano entre el Madrid y el Barça. No sé si esto al resto fastidia o realmente lo piensas que va a ser así.
Bueno, no, es que de verdad que ni me lo planteo, ¿no? Yo creo que tengo otras preocupaciones mayores que no pensar si la liga es de dos o si es de los equipos de fútbol o si se favorece más una cosa o la otra. Yo siempre he dicho que es verdad que deberíamos hacer una sentada a todos, ¿no? Y cuando digo todos, quiere decir Euroliga, quiere decir ACB, la misma federación, porque yo creo que confundimos un poquito al espectador con distintos cambios de reglas, desigualando a veces las competiciones, sabiendo, y yo creo que por otro lado hemos de asumir pues que los clubes de fútbol pues son más poderosos y tienen más influencia y más capacidad para acaparar sponsors y demás derechos de televisión, pero las reglas del juego hoy por hoy son estas, y entonces yo creo que de nada sirve quejarse. Lo que sí es verdad es que quizá debemos hacer entre todos no regarnos las vestiduras, presentarnos un día a todo el mundo y dar la opinión para ver si realmente queremos, este es el baloncesto que queremos o no. Pero nunca lo he utilizado, ni estando en Madrid, ni en Casasol, ni en cualquier otro lugar. Creo que esta es una realidad que, por otro lado, como hemos dicho otras veces, también hemos de leerlo por el lado positivo, ¿no? Porque si queremos una liga sin estos dos equipos, o la quisiéramos con ellos, aún siendo desigualada. Entonces lo que nos toca es ocuparnos de lo que nos toca, y en mi caso es de hacer revivir esta maquinaria de Málaga y ya está.
Yo me apunto a ese debate. Lo que sí que es cierto, Miguel Ángel Paniagua, es que no es bueno para nuestro baloncesto que haya esas diferencias, ¿eh?
No, desde luego que no. No es bueno para ningún deporte. Yo creo que tampoco se trata de hacer una liga en la que puedan ganar los 16, ¿no? Porque eso es utópico. Pero sí es verdad que deberíamos tener una competición en la que hubiera más posibilidades, aunque luego ganaran, ¿no? Porque también es verdad que en fútbol siempre ganan los más o menos los mismos, pero se dejan oportunidades a Valencia en algún momento. Este año está el Atlético de Madrid. La sensación que tenemos todos este año, y ningún entrenador la ha negado, es que la distancia que hay entre el Barcelona y el Real Madrid y los demás es cada vez más amplia, ¿no? Y eso es lo que quizá nos preocupa. O sea, el hecho de que gane el Madrid o el Barcelona es hasta cierto punto lógico, supongo que me explico, ¿no? Pero es la distancia que hay cada vez más abismal y que la hemos visto plasmada, por ejemplo, no es el caso de Joan y de, afortunadamente para él, y de Unicaja, ¿no? Porque tiene más dinero, pero hemos visto que hay clubes, por ejemplo, el otro día nos decía abiertamente el general manager del Fuenlabrada, Ferran López, que ellos se han gastado 700.000 euros en hacer la plantilla este año. Con eso pagas un tercio de un jugador del Real Madrid. Este para mí es el gran problema, la gran diferencia que hay entre unos clubes y otros, que se traslada a la cancha, ¿no? Y eso es lo que me parece preocupante. Luego que el Unicaja quede cuarto, quede tercero, quede quinto, pues es un poco más secundario, pero sí que debería haber la posibilidad de que más o menos la gente disparara con las mismas balas, no unos con balas de oro y los demás con balas normales, ¿no?
Claro, pero después, y eso nos lo confirmará o nos lo negará Joan, bajas a la pista y en Málaga hay una obligación pues de recuperar épocas pasadas, ¿no? Joan, porque se hace raro, por ejemplo, no ver a Unicaja entre los 8 mejores del campeonato.
Bueno, es uno de los retos, está claro, ¿no? Es evidente que la gente, pues como decía Miguel Ángel, con razón, pues quiere una liga lo más abierta, igualada posible. A veces especuló con los famosos topes salariales, que por otro lado existen en NBA, que bueno, luego maquillados o no, pero existen algunas cosas que faciliten esa igualdad, pero evidentemente el aficionado de cada región y de cada equipo lo que quiere es que el equipo juegue al más alto nivel, y es cierto que se hace extraño ver que desde la temporada 2005-2006 la media en la que se ha clasificado el Unicaja de Málaga es la séptima posición, ¿no? Con lo cual ha habido muchas veces, como en los últimos años, que se ha quedado noveno, otras que se ha quedado cuarto o quinto, pero hace años que no se mueven en la zona más noble, y vamos a ver si entre todos somos capaces de encontrar el botón que establece esta entidad por el bien del baloncesto en Málaga, pero también de la misma CB, ¿no?
Joan, yo, más allá de los resultados, yo la gran diferencia la noto en el Carpena, aquel miedo escénico. Tú hablas siempre de una frase de nuestro querido y recordado Manel Comas, ¿eh?
Bueno, Manel, siendo yo ayudante de él, utilizaba esto a menudo, y una de las canchas de referencia y que mejor ejemplificaba en esta situación era el Carpena, ¿no? El Carpena es un lugar que todo el mundo lo hemos sufrido como visitante. Es un lugar donde desde el inicio y con las famosas charangas, un público muy apasionado, que llevan además un historial muy grande también aquí en Málaga, pues hacía que realmente fuera los árbitros, los rivales, estuviéramos condicionados ya de salida, y ese 10-0 que él promulgaba era algo que estimulaba a los jugadores a empezar el partido a un gran nivel, porque si no realmente pues esa diferencia se ampliaba. También él, cuando se refería al 10-0, es que realmente se hacía difícil luego pues de remontar, era difícil para el árbitro tomar decisiones en contra de lo que era el público tan apasionado, y ahora pues bueno, la vida me ha dado la oportunidad de venir aquí y hice esa reflexión, que estoy seguro que Manel me hubiera autorizado porque nos queríamos con pasión, pero es cierto que hemos de recuperar un poquito a este aficionado, que era uno de los más activos a nivel español, ¿no? Recuerdo las Copas del Rey, pues los grandes paseos que había entre aficiones en cualquier cancha donde hubiera, en Copas del Rey o no, con los que Unicaja o Caja Laboral, Manresa y Fuenlabrada, segura, buen nivel, muchas veces Real Madrid, la época mía y Vistalegre, pues tenía una afición muy activa, pero esta era una afición de referencia, y es muy importante y un reto para mí y para el equipo recuperar un poquito las bases de esa afición, ¿no? tan dura.
Está más tranquilo Miguel Ángel Paniagua, sobre todo por ti después de tu aventura en Kaunas, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, hombre, yo conozco bastante la institución que sponsoriza, que patrocina al equipo, y son gente seria, estamos hablando de una entidad bancaria de primera línea, suele poner además como presidente a alguien de la casa, es decir, alguien que tiene conocimientos bancarios y por lo tanto conocimiento de gestión. Yo creo que para Joan eso tiene que haber sido un mundo nuevo, después de haber sufrido en sus carnes a Romanov, que es el propietario de Žalgiris Kaunas, con esa ciclotimia habitual suya. Y bueno, tú no le sufriste mucho, Joan, en el sentido de bajar al vestuario a menudo y tal, pero sí que supongo que en eso sí notarás una gran diferencia, y eso no me cabe duda de que lo que aporta es estabilidad. Luego la presión es otra historia, ¿no? Y la necesidad de ganar, esa la tenéis consustancial al puesto de entrenador, pero por lo menos el club está bien gestionado, es un club que está bien llevado, con compartimentos muy claros, y cada uno sabe lo que tiene que hacer, y supongo que es un cambio absolutamente radical, afortunadamente para Joan, en relación al año pasado, que debió ser una pesadilla, ¿no?
Bueno, es evidente que cuando sale la opción de venir a Málaga, lo piensas todo, ¿no? Y entre los grandes retos que supone volver a poner a Málaga en lugares de mayor prestigio dentro del campeonato, en Europa, pues ahí todo lo que rodea a un club y la singularidad de Žalgiris Kaunas con este presidente ruso-lituano, que ahora mismo, si yo no me equivoco, y quisiera no equivocarme, pero la última noticia que yo tenía de él es que está buscado por la Interpol.
Sí, correcto.
¿No?
Bueno,
pues
vaya, pero...
era evidente y yo creo que a ti, Miguel Ángel, alguna vez ya lo habíamos hablado, que cuando yo tomo la decisión hace algo más de un año, hace un año y medio o meses antes de fichar, pues hay mucha gente, y gente, los para mí, dos de los tres mejores entrenadores que hay en Europa y un dirigente de alto nivel, que me dicen que ni me reúna con este individuo porque puedo salir mal parado. Y bueno, pues el cuerpo te pide reunirte, ahí tomas tú la decisión de equivocadamente o no, dice a Kaunas. Pero bueno, yo creo que ahí marcamos bastante bien el terreno. Yo creo que vengo más maduro, con mayor experiencia, habiendo trabajado a un nivel de conflictividad muy alto para con el presidente. Pero luego, bueno, pues yo creo que si tuviera que repetir la experiencia, incluso no habiendo cobrado, como es el caso, pues la repetiría, honestamente, con lo cual eso ya explica todo lo que te has traído, ¿no? De bagaje, de capacidad y de experiencia, en definitiva, ¿no?
Vaya, que te va la marcha como habitualmente, sí, no reconoces. Oye, bajando a la pista, que a mí me gusta utilizar mucho esta frase, y más allá de Madrid, Barça, Valencia tiene muy buena pinta, Unicaja tiene muy buena pinta, 7 fichajes, lo que pasa es que has tenido un susto de última hora con las lesiones, ¿eh?
Sí, ayer en el entrenamiento de ayer, además, como suele pasar cerca del final del entrenamiento, tuvimos una lesión de un jugador ejemplar y que había estado trabajando las últimas 7 semanas, un gran nivel como Ryan Toulson, que ha sido nuestro máximo anotador en pretemporada, y veremos si la lesión solo es de 2 o 3 semanas o se va a alargar más, ¿no? Una lesión además muy fortuita, casi él solo. Los gritos de estos que se te quedan en mitad del corazón y te hielan la sangre, esperando, temiendo que sea algo peor, nos bloqueó, ¿no? Nos bloqueó en el entrenamiento de ayer. Pero pues bueno, yo creo que no me he quejado, y espero que algún día, si lo hago, me lo recordéis los que estáis cerca, que yo no me he quejado nunca, ni estando en el Madrid, ni en Casol, ni en Kaunas, ni en Badalona, ni aquí voy a hacer, porque estos son imponderables de la situación. Todo el mundo se les puede lesionar o no, jugadores franquicia, jugadores importantes, jugadores anotadores o defensores. Entonces vamos a jugar con lo que tenemos, y si hemos hecho un buen trabajo en estas 7 semanas, pues lo que primará es la calidad del grupo por encima de la individual, que eso es algo que yo intento instaurar en la mayoría de mis equipos, y veremos si eso no lo pagamos mañana contra Estudiantes, ¿no? Pero por lo demás es evidente que Chemi Hurtasun tenía que estar entrenando y lleva 7 semanas sin haber entrenado, que Sergi Vidal ha entrenado una sesión y media, pero bueno, pues para eso están los jugadores de la cantera, que han entrenado también con nosotros durante todas estas 7 semanas, y ya está, y no hay más vuelta que darle. Yo creo que no, que suceda lo que suceda mañana, no será solo a raíz de que nos falte Toulson, sino que pues hemos tenido 5 en el Eurobasket, 2 lesionados, y ahora la última hora con Ryan Toulson, ¿no? Pero espero que demos bien la cara, han trabajado bien los jugadores y hemos generado o hemos estimulado algo que es intangible, como es el alma, ¿no? Yo creo que el grupo de jugadores se han encontrado muy cómodos, se han divertido entrenando, a pesar de que hay 7 caras nuevas y un entrenador nuevo, yo creo que tienen un perfil que yo buscaba y deseaba, y es que ese perfil se ajustara un poco a la situación que está viviendo Unicaja en los últimos años, ¿no? Una situación donde todo el mundo espera que Unicaja esté más arriba y no lo está. Igual yo creo que todo el mundo espera que Carlos Suárez esté más arriba de lo que ha estado, que José Maya esté, que esté Camden Merli, que jugadores que vienen a una liga donde se va a jugar Euroliga, como era mismo Toulson, Kuzminskas, Jason Granger, pues que tengan esto como una reválida, ¿no? Que jugadores se liberen de la presión como Vázquez. Pues espero que ese perfil que he ido buscando junto con mucha gente en el club que ha ayudado, se plasme mañana en la pista.
Bueno, te vamos a dejar que te concentres ya con tu equipo, con Unicaja. Esto empieza ya y no para, porque la semana que viene entra la Euroliga. Por cierto, la novela la tenemos ya preparada para que salga. ¿Está cocinándose en el horno?
No, la novela ya está, solo está a la espera de que no se eche atrás la editorial, como ha pasado con la última, una gran editorial, que la editorial que quiera se ponga en contacto conmigo, porque hay, curiosamente, y eso de verdad que me sorprende, pero es curioso que la gente esté esperando la segunda novela, que la gente no encuentre la primera porque está agotada, y no lo entiendo, no lo entiendo porque no, ya he dicho muchas veces que no me considero escritor, solo alguien que se pone y escribe sin más, y pero a la gente le ha agradado, le ha sorprendido y a mí me halaga, aunque no entiendo bien por qué, pero bueno, ojalá salga esa segunda novela y que sigue, sea tan ilusionante como ha sido la primera.
Una persona inquieta, Joan Plaza. Tiene buen entrenador Unicaja, ¿eh, Pani?
Sí, hombre, ya lo creo. Y además creo que es un entrenador muy adecuado y que si tiene un poquito de suerte las cosas le van a ir bien. La afición de Málaga, en cuanto vea que el equipo responde y que lucha y que trabaja, va a responder igualmente porque es una gran afición y yo creo que puede ser una comunión fenomenal dentro, repito, de que tanto él como, por ejemplo, Valencia, el otro día yo hablaba con Peras y le pasa lo mismo, ¿no? Porque además, Joan, curiosamente este año tanto Pablo Laso como Xavi Pascual, que es verdad que están en su papel, están despejando balones a córner en el sentido de decir, bueno, nosotros somos favoritos pero no tanto. Ahí están Unicaja y Valencia, ¿no?
Sí,
con lo cual la presión aumenta, quiero decir.
Sí, hombre, yo... Es curioso que un equipo que pueda haber sido noveno en las dos últimas temporadas pueda suscitar algún tipo de resquemor, ¿no? Yo creo que pues es un poquito lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que no hay ningún jugador franquicia en este equipo, no hay jugador a lo mejor que despunte y que, pero el grupo que hemos conformado es un grupo equilibrado, capaz de resistir las malas rachas o esos malos momentos que se tienen en un partido, incluso durante una temporada, y además transmitiendo un contexto pues plástico agradable y de compromiso, ¿no? Que la gente detecte ese compromiso que generalmente mis equipos procuro que lo transmitan, ¿no?
Muy bien, pues Joan Plaza, gracias por pasarte esta tarde de sábado por Showtime, por este tiempo de baloncesto en la sintonía de la cadena COPE y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por estar cerca, como siempre.
Adiós, Joan.
Gracias, Miguel Ángel.
Seguimos en Showtime, el programa de baloncesto de COPE. Son las 4 de la tarde y 28 minutos, las 3 y 28 en Canarias. Y después de hablar con Joan Plaza, seguimos en Málaga. Le voy a robar un minuto a nuestro compañero de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, a ver.
Para saber si hay previsión que el Martín Carpena vuelva a ser el de las grandes ocasiones, con ese miedo escénico del que hablábamos con Joan Plaza.
Hombre, si no es el de las grandes ocasiones, al ver por lo menos que se le acerque. Los tres últimos años ha ido decreciendo, como bien habéis comentado con Joan Plaza, ese nivel, ese miedo escénico que había en el Martín Carpena. Evidentemente los resultados no han sido del todo positivos, los proyectos de Unicaja han ido dando bandazos como ha ido dando la propia afición, que no tiene esa identificación con el club como en las anteriores temporadas. De hecho, fijaros que los jugadores más veteranos que ahora mismo permanecen en el equipo malagueño tan solo llevan dos temporadas, y eso evidentemente ha hecho que la afición tampoco tenga tanto arraigo con el club. Pero bueno, a margen de algunas decisiones institucionales que ha tomado el club en los últimos años que no han sentado bien a la grada, parece que este año se ha ido enmendando la situación con un proyecto parece que más serio de la mano de Joan Plaza y también una serie de medidas para los abonados que está incentivando que la gente de nuevo se vuelva a enganchar con el básquet en Málaga. Se va a rozar los 7.000 abonados y yo creo que a poco que la pelotita entre, al ver poquito a poco de nuevo se va a recuperar ese miedo escénico de las grandes ocasiones en el Martín Carpena. Estamos convencidos de que la buena afición de Málaga este año sí de nuevo se va a enganchar al básquet.
Oye, Emilio, recuérdanos la capacidad del Carpena.
Tiene la capacidad de 11.900 espectadores.
No está nada mal. Además, Málaga va a coger en febrero la Copa del Rey. Desde COPE Málaga, gracias, Emilio.
Un abrazo, Albert. Hasta luego.
A punto de llegar al ecuador del programa, recordad que podéis interactuar con nosotros, ya lo estáis haciendo, muchas gracias, a través de las redes sociales del programa, en Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto, y en Twitter, @copeshowtime. A ver, algunas pinceladas dentro del territorio ACB. La primera, para hablar, Miguel Ángel, de un jugador que pertenece precisamente a Unicaja, de apellido ilustre, Domantas Sabonis, tiene 17 años, es un 2'06", y yo creo que aquí tiene números para perder todas las comparaciones con el padre, ¿no?
Sí, porque hay veces que tu padre alcanza una magnitud tal que es imposible que el junior alcance ese nivel, ¿no? Es algo de lo que muchos jugadores, pues sobre todo hijos, también hermanos, pues tienen que lamentar, porque claro, cuando tu hermano y en este caso tu padre tiene ese carisma y es alcanzado ese nivel, pues es muy difícil, es una presión añadida. Pero yo a este muchacho le vi entrenar no hace mucho y todo lo que me cuentan desde el sur es que tiene, por supuesto, buena planta, que tiene buenos fundamentos, buen conocimiento del juego. Yo creo que eso va en el ADN de los lituanos en general, y este que tiene además algún genoma especial de básquet, pues todavía más, ¿no? Pero va a ser muy complicado, lógicamente, para él, porque va a tener mucha presión y el apellido, como tú muy bien dices, pesa mucho. Pero bueno, sí, hay que dejarle evolucionar, no hay prisa, y supongo seguro que está en muy buenas manos, porque la gente de Málaga trabaja muy bien con la gente joven, y estoy seguro que llegará hasta donde tenga que llegar. Pero sí es verdad, y te lo digo por experiencia de jugadores y algunos de ellos tan cercanos a mí como el hijo del difunto Fernando Martín, que la presión que tienes cuando tu padre ha sido alguien muy grande es el triple de la que tiene un jugador normal.
Ahí está, 17 años, de momento contemplan a Domantas Sabonis. Y después, también para ti, Pani, y en tu consultorio, pregunta de Óscar Almunia en Twitter sobre una de las caras nuevas de la Liga Endesa 2013-2014 en Zaragoza, en el CAI, Víctor Sanikidze.
Sanikidze, el georgiano. Sí, bueno, es una cara nueva para el CAI Zaragoza, pero no es una cara nueva en la Liga Endesa, porque si recordamos, y si la memoria no me falla, jugó en el Estudiantes. Es un jugador que es internacional por Georgia. Lo que le va a dar al CAI Zaragoza en concreto, pues yo creo que es un jugador que actúa en la posición de 4. Para los menos conocedores de las posiciones en baloncesto, es un jugador que actúa, digamos, como ala y como pívot, puede jugar por dentro y por fuera, y en este caso además de verdad, porque es un jugador que abre mucho el campo, es un jugador que tiene buen tiro, es un jugador versátil que puede jugar en dos posiciones, ese tipo de jugador que siempre hace daño, sobre todo cuando se pone de cara, es un jugador que puede hacer daño. Yo creo que es un excelente fichaje para el CAI Zaragoza, porque además su acoplamiento irá más rápido en función de que también tiene a un compañero ahí, a George Sermadini, que también lo ha fichado el CAI en esa conexión georgiana, ¿no?, que ha tenido este año.
Bueno, tres cosas más. Es Miguel Ángel Paniagua, nuestra enciclopedia con piernas de baloncesto. Digo tres cosas más antes de hacer una breve pausa. Primero, recuerdo los emparejamientos y horarios de esta primera jornada de la Liga Endesa, más allá de los dos partidos que ya hemos comentado que se disputan hoy. Domingo por la mañana, 4 encuentros: Unicaja Estudiantes y Laboral Kutxa Herbalife Gran Canaria, a las 12:15, y 15 minutitos más tarde, a las 12:30, Bruixador Manresa Fiat Juventud y UCAM Murcia Fuenlabrada. Por la tarde, Barça Valencia a las 6 y Guipúzcoa Cajasol. Y para el martes queda el Real Madrid-Valladolid, el Real Madrid que viene de pasar unos días en China disputando uno de los partidos, el último de pretemporada, ha llegado esta madrugada, jugará el martes. Por cierto, últimas horas para participar en la Liga Supermanager de este programa de Showtime. Premiamos al manager del mes a través de la Liga ACB, os inscribís de forma gratuita, Liga Cope Showtime en mayúsculas y contraseña
¡Canastón!
Yo creo que tenemos algún canastón mejor de Shuankar. Bueno, antes de la pausa, ¿ha empezado Parrita el Perfumerías Avenida Ciudad de Burgos de la Liga Femenina?
Sí, ha empezado, lleva un poco más de un minuto de partido. De momento el Burgos va ganando 4-2, pero esto acaba de comenzar. Queda todo el partido por delante y veremos. El otro día también le costó un poquito al Perfumerías entrar en el partido de Supercopa, iba abajo con Rivas y al final remontó y se terminó llevando el título.
Bueno, primeros compases de partido, insisto, actualizamos esta primera parte hasta las 5 en esta edición especial en la sintonía de tu emisora de la cadena COPE de Showtime. Pausa y más cositas. Precisamente seguiremos hablando de baloncesto femenino.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
10 acciones para tu información.
Acción número 75.
Empleo, salud, familia, economía. Nos preocupamos de lo que te preocupa.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE.
Estar informado. Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. La noticia, siempre en COPE.
Hace solo unas horas encontraban a María de Villota en un hotel de Sevilla. Estaba en...
Empezar, ¿no? Por ella y por su familia.
A la 1:50 llegaba al anatómico forense de Sevilla, la familia, los padres y su esposo.
El Comité de Noruega ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a la Organización para la Prohibición del Uso de esta Arsenal.
Ángel Espósito.
El IPC interanual cerró el mes de septiembre con el mejor dato desde 2009. Cayó hasta las 3 décimas.
COPE. Está informado.
En El Corte Inglés, camisas o pantalones Dustin por solo 29,95 euros. En octubre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Continuamos, esto es la cadena COPE, esto es Showtime, el programa de baloncesto. Si te incorporas ahora, vamos con la segunda parte del programa. Hablando de baloncesto femenino, hemos dicho, Parrita, que el partido, el que abre la Liga Femenina 2013-2014, es por Teledeporte.
Sí, sí, no lo hemos dicho, pero sí, efectivamente se está viendo en Teledeporte, por ahí lo estoy viendo yo. Y el Perfumería aprieta, ya se va de 5-11-6, con Murphy, con Robinson y con Thomas tirando del carro. Y a ver cuánto aguanta el Burgos.
Bueno, aprovecho que hablamos de baloncesto femenino para llamar a Ekaterimburgo, a Rusia. Allí son 4 horas más. Ya nos escucha, bueno, una auténtica coleccionista de títulos. Silvia Domínguez, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Fin de semana, descansando un poco y ya preparada para empezar la liga.
Quiero recordar que Silvia es jugadora del campeón de Europa, base de nuestra selección que ganó el oro en el europeo y una de las muchas jugadoras que tuvo que emigrar ante la precaria situación de la liga femenina aquí en España. Bueno, explícanos, segunda temporada en Ekaterimburgo, allí os tratan a cuerpo de reina, ¿no?
Sí, sí, sí. No me puedo quejar para nada y es que este equipo, la verdad, es que no se puede comparar con ningún otro casi de Europa por presupuesto, por facilidades. Pues eso, parece más un club de fútbol, ¿no?, de primera división que cualquier otra cosa.
Oye, ¿aspiráis a todo esta temporada como la anterior?
Sí, sí, sí. El roster es prácticamente el mismo. Hemos cambiado solo a una jugadora y, bueno, pues por lo tanto... será más difícil porque creo que es siempre más difícil defender los títulos que quizás conseguirlos, pero bueno, ahí estamos trabajando para ello.
Y qué contraste, ¿no?, con España. ¿Cómo ves la nueva temporada aquí? Igual que en la ACB un poco, ¿se lo van a cocinar todo entre Perfumerías y Rivas?
Bueno, quizás a priori, así antes de empezar, ¿no?, sí que parecen los dos favoritos, parece que estén un paso por encima de los demás, pero bueno, hay que jugarlo y... También tendrán partidos complicados y tendrán partidos en los que sufrirán, pero bueno, sí que seguramente serán los dos que lleguen a los playoffs con más posibilidades de ganar esta liga.
¿Y qué situación, no? Hablamos de un baloncesto de la liga femenina, del campeonato doméstico, pues que se ve afectado y mucho por esa precaria situación económica, pero en cambio tenemos un vivero de grandísimas jugadoras y se demuestra no solo en la absoluta de España, sino en categorías inferiores, ¿no?
Sí, que mejor que este verano, ¿no?, en que las selecciones femeninas pues han ganado todos los europeos y bueno, también creo que la parte positiva, ¿no?, igual que la temporada pasada, la parte positiva de esta crisis es que se les están dando oportunidades a las jugadoras jóvenes y bueno, pues están jugando en primera división, en segunda división, disputando minutos de calidad y eso al final repercute también en las selecciones nacionales.
Bueno, siempre que podemos intentamos dar juego al baloncesto femenino, nos aprieta mucho y eso se lo agradecemos, Rubén Parra. Parrita, ¿algo para Silvia?
No, simplemente que cómo se vive compartiendo equipo con esa pléyade de cracks. O sea, está Sandrine Gruda, que para mí es una de mis jugadoras europeas favoritas, la francesa a la que ganamos en la final del europeo este verano. Está Candace Parker, MVP de la NBA, de la Women NBA, de la liga femenina de la NBA. Está Taurasi también. O sea, tenéis un equipazo.
Silvia, ¿no?, también. ¿No le pones el cartel de crack, ¿no?
Silvia es con la que estamos hablando y queda feo decírselo. Ya lo sabe ella. 3 Euroligas consecutivas con 3 equipos distintos, no lo puede decir nada más que ella. Así que vaya por delante. Pero ¿Cómo, o sea, todo lo que no sea ganar, tanto en Rusia como en Europa, para vosotras debe ser una presión brutal, ¿no?
Bueno, la verdad es que claro, visto así, sí, ¿no? Pero el club tampoco, la mentalidad rusa es de tanta presión, pero bueno, somos bastante exigentes, ¿no? Cada una de las que está aquí se demuestran los entrenamientos. Te puedes imaginar, los entrenamientos son de un nivel altísimo porque pues la plantilla tiene mucha calidad, ¿no? Y quizás a veces el entrenamiento de la semana es más productivo que quizás el partido de Liga Rusa cuando te toca un equipo poco potente, ¿no? Pero bueno, trabajamos para ello y todo cuenta y bueno, estamos contentas de estar aquí y formar parte de este gran club.
Bueno, Silvia, te vamos a dejar ya, pero sí que me gustaría una valoración de lo que ha pasado, nada, hace unas horas, una jornada en la NBA, en la NBA femenina, en la WNBA, con ese título para Minnesota Lynx por la vía rápida ante Atlanta Dream 3-0, con tremenda actuación de una jugadora que tú conoces muy bien, que es Maya Moore.
Sí, yo creo que, bueno, estaba claro que este año los equipos del oeste estaban más fuertes que los del este y bueno, Minnesota tiene una plantilla muy buena, un roster muy bueno, juegan como equipo en defensa, en ataque y bueno, el 5 inicial es muy potente y Maya pues ha sido MVP de estas finales, es una jugadora que es de un presente y futuro y bueno, después de Taurasi quizás es de lo más parecido jugando y sí, las lesiones las respetan, seguro que va a marcar una época.
Taurasi, la chica del beso. Bueno, Silvia, ¿el ruso cómo lo llevamos?
Bueno, poco a poco mejorándolo. Lo difícil.
Adiós, ¿cómo se dice?
Adiós, pa' acá.
Bueno, pues eso, pa' acá. Que vaya bien, Silvia, gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Atención, últimos segundos. Canasta de Harden. Recibe Durán, se levanta. Triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA, donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Bueno, abrimos territorio de NBA. Faltan 17 días para que arranque la temporada regular. Además, lo va a hacer, como dato curioso, con el duelo entre los dos últimos MVPs, LeBron en Miami y Derrick Rose en Chicago. Dicho esto, Parrita, por ejemplo, hay que hablar de Pau Gasol. Los Lakers están en Pekín de pretemporada, pero Pau ha hablado en Los Ángeles de su futuro.
Sí, en el Daily News habló en entrevista con Mark Medina. Pau viene refrendando con sus declaraciones durante toda la pretemporada y durante todo el verano que le ha venido muy bien el parón, que está físicamente bien, que va cogiendo el tono poco a poco y que espera mucho de esta temporada. Tanto es así que dice que si todo va bien, si él está seguro, si juega al nivel que espera, espera que los Lakers muestren interés en renovarle incluso antes de que termine la temporada. El bueno de Mark, después de que Pau le diga esto, de Mark Medina, le pregunta: bueno, sabes la situación difícil de los Lakers con los salarios, el límite salarial. ¿Estarías dispuesto a hacerte una rebaja significativa, en tu salario? Y a mí me sorprende mucho la respuesta, porque Paul le dice: probablemente no. A ver, a mí me gustan mucho los Lakers, me gustaría retirarme aquí, seguir más años, continuar, pero no a cualquier precio. Hay que ver las cartas sobre la mesa, ver qué posibles ofertas pueda recibir de otros equipos y a partir de ahí, pues hablar. Pero de primeras, Pau no va a renovar a cualquier precio.
Bueno, está bien, pero es un buenazo, Pau, con todas las que le han hecho. Oye, Pani, ¿qué puede estar cobrando? ¿Qué va a cobrar Pau esta temporada, última de contrato?
19,
no está mal. Kobe está en 30, que también acaba, ¿no?
30, sí.
30. Bueno, en junio de 2014, pues la misma situación, Miguel Ángel, casi con 34 años, que tendrá, los cumple en julio, si no me equivoco, un Pau Gasol que podrá decir, como ha hecho Calderón este año, su futuro, ¿no? ¿Tú por dónde crees que puede ir? ¿O qué le recomendarías?
Recomendarle nada, porque su entorno es magnífico y él sabe perfectamente. Tiene un agente fabuloso allí en Antelem y, por lo tanto, recomendarle nada, porque además Pau Gasol es uno de los deportistas más inteligentes que yo conozco. ¿Por dónde creo que pueden ir los tiros? Pues yo creo que Pau puede tener todavía 3-4 años muy buenos en la NBA. Allí un jugador de 37-38 años que se cuide, que no tenga especiales problemas, puede tener una vida perfecta y muy duradera en la NBA. Lo que sí te garantizo, y vamos, eso lo garantizo con G mayúscula, es que bajo ninguna circunstancia será con 19 millones de salario.
Uh-huh. Muy bien. Por cierto, Parrita, de los 6 españoles que tenemos en la NBA, aprovechando que hablamos de Pau, no han debutado todavía ni Calde ni Marc Gasol, ¿no?
Sí, y Memphis lo nota, ¿eh? Parece otro equipo. El otro día lo comentaba en Twitter, viendo el partido contra Dallas, el duelo de equipos españoles sin españoles, porque ninguno de los dos pudieron disputarlo, y Memphis sin Marc parece que no tiene alma. Es una pasada la ascendencia que tiene el pívot español en el equipo de Tennessee, que si se caracteriza por algo precisamente por la garra, por la fuerza que ha mostrado en los últimos años, y que sin Marc parece no tenerla. También estamos en pretemporada, han jugado solo 2 partidos y no se puede sacar grandes conclusiones. En cuanto a Calde, tiene molestias en la pierna izquierda, he podido intercambiar con él mensajes y me dice que no tiene recuperación, ni periodo de recuperación, ni nada por el estilo, que lo único que está haciendo es descansar, que va a parar unos días y cuando él note que las molestias cesan, pues que volverá a entrenar con el equipo y empezará a jugar partidos de pretemporada. Ricky muy bien, Minnesota, si le respetan las lesiones, ojito con los Wolves este año. Pau, muy destacado, sin Kobe en los Lakers es el número 1, el número 2 y el número 3. Y Ibaka ha empezado como el año pasado, saliéndose tanto en anotación como en rebotes, en tapones, a un grandísimo nivel como segundo jugador por detrás de Durant en Oklahoma. Y Claver está jugando bastante, está jugando entre 15 y 20 minutos en los amistosos con Portland, a ver si continúa con el nivel de crecimiento que mostró en el europeo con la selección.
Bueno, hasta cierto punto es normal, Calde y Marc son 2 de los internacionales con España, bueno, que vayan entrando poco a poco en la dinámica de sus equipos, sobre todo Calde en la dinámica nueva de los Dallas Mavericks. Bueno, ahora despliega el Excel que tiene preparado, es brutal si lo vieseis, Parrita, de lo que está siendo la pretemporada más allá de los españoles, pero Miguel Ángel, parece que está de moda que los hijos de hablen, lo hizo la hija de Sabela, el seleccionador argentino de fútbol, y ahora lo ha hecho la hija de Red Auerbach, figura histórica de los Celtics, ha dicho que su padre nunca hubiera traspasado a Garnett y a Pierce. La duda que yo tengo es si tú les hubieses dado salida.
Es que son tiempos distintos. Para empezar, yo afortunadamente mis padres viven y no espero que vivan muchos años, pero yo nunca haría eso. Es decir, yo no estaría en condiciones de poder decir mi padre habría hecho esto, habría hecho lo otro. Es, hasta cierto punto es ventajista, ¿no? Porque, bueno, no hay posibilidad de contrastarlo. Punto número uno. Punto número dos, los tiempos son distintos. Los años 60, cuando el señor Auerbach era entrenador de los Boston Celtics, había mucha menos movilidad en los jugadores. Eso en muchas circunstancias se traducía en fidelidad. A veces era una fidelidad real y a veces era una fidelidad porque no había más remedio. Es como pasaba, por ejemplo, en la Liga de Fútbol en España. Cuando yo era pequeño, había derecho de retención y un jugador no podía salir de su club. Entonces decías, bueno, es un jugador fiel a su club. Sí, el 85% a lo mejor sí, pero habría un 15% que era fiel a la fuerza, ¿no? Los tiempos cambian. Boston Celtics este año ha considerado como club que tenía que dar salida a dos jugadores importantísimos como son Paul Pierce y Kevin Garnett para reconstruir, para traer un entrenador nuevo y para hacer un proyecto nuevo. Y hoy en día lo que sí nos diferencia de aquella época, de aquellos felices años 60 para los Boston Celtics, es que evidentemente todo tiene una visión mucho más de negocio que de deportiva. Y hay muy poco espacio para el sentimentalismo. Entonces, si tú le preguntas a los seguidores de los Celtics, desde el punto de vista sentimental, el 99%, el 99,9% de ellos diría, no, por Dios, que no se vayan Kevin Garnett y sobre todo Paul Pierce, que es algo así como el leprechaun de los Boston Celtics, ¿no? Es la mascota. Sin embargo, en estos tiempos es imposible que tú puedas mantener a jugadores que ganan por encima de los 15 millones al año, cuando además es evidente que ya tienen un techo. Es decir, con ellos en el equipo, los Boston Celtics no podían aspirar a más que a hostigar un poco a los grandes equipos del este y como mucho semifinalistas de conferencia. Por lo tanto, hay una decisión del club que a mí me parece correcta desde el punto de vista estratégico, que es decir, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y si eso significa sacrificar a dos grandísimos jugadores y entre ellos a un icono del club como es Paul Pierce, pues que así sea, ¿no? Pero es lo que hay. En el siglo XXI no tiene nada que ver con los años 60, con los años 70, donde había otro aspecto mucho más sentimental y donde, por supuesto, ni se pagaban las cantidades astronómicas de dinero ni los clubes se gastaban lo que se están gastando ahora. Y, como te he dicho antes, uh-huh. el aspecto de negocio hoy en día supera con creces al aspecto deportivo y sentimental.
Dicho queda, vamos con más cosas. Yeah. Un pequeño paréntesis en la actualidad de la NBA, deporte en directo, final del primer cuarto en Salamanca, en este encuentro que abre la temporada de la Liga Femenina, parrita entre el Perfumerías y el Ciudad de Burgos.
Y las salmantinas se van de 8, 18-10 al final de este primer cuarto, con la MVP de la Supercopa, Murphy, anotando, con Robinson, con Thomas, las americanas tirando del carro, como decíamos antes, y poco a poco empieza a ensancharse la distancia del equipo de Víctor La Peña.
Bueno, y en la NBA, Parrita, lo que decíamos, tu Excel, despliega lo de la pretemporada más allá de los españoles, ¿con qué te quedas?
Me quedo con la imagen de los Pelicans, New Orleans Pelicans, antiguos Hornets, que llevan 3 partidos y 3 victorias. Me quedo con que Miami va a ser un martillo pilón, mucho tiene que cambiar la cosa para que no estén otra vez luchando por el anillo en la final. También van 3-0. Buena imagen de Phoenix. Oklahoma también ha ganado 2-0, pero la baja de Westbrook les puede pesar bastante, porque más allá de Durant y de Ibaka, hay poco fondo de armario. Muy bien Cleveland, muy bien Cleveland, en la medida en que Kyrie Irving no sabe hacer otra cosa que crecer. Es un chaval que yo cada vez que le veo es mejor todavía. Y por el lado negativo, Indiana ha empezado perdiendo sus 2 partidos, Memphis también, Milwaukee también, Denver también, y Boston, las hijas de Auerbach, van a tener tiempo para hablar del equipo a lo largo de la temporada. Han jugado 3 partidos, los han perdido los 3, y la imagen que está dando Boston es que, comparado con los Lakers, vamos, nuestra temporada para los angelinos, vamos a ser la mar de felices si comparamos contra el eterno rival.
Va a ser tu salvavidas, ¿no?
Sí, sí, año duro por delante.
Profe, venimos de un draft, bueno, que no ha sido lo más positivo ni prolífico de los últimos años. Sí que hay que mirar un poquito al draft del año que viene, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo porque es un draft que trae a un jugador, o que va a traer a un jugador, incluso a dos, diría yo, de grandísimo nivel. Pero hay uno en concreto, el canadiense Andrew Wiggins. Atentos los buenos aficionados a la Universidad de Kansas este año. El chico tiene que estar un año por obligación en la liga universitaria. Podía no haber ido a la liga universitaria, pero tiene que estar un año sin jugar, o jugando fuera de la NBA, mejor dicho. Y por lo tanto el chico ha elegido la Universidad de Kansas. Y estamos hablando, fíjate, hubo el primer entrenamiento de la noche que se hace en la Universidad de Kansas, que es todo un acontecimiento social. Arrancan a la medianoche y hacen un entrenamiento pachanga, jugando un 5 contra 5 los jugadores del equipo, ¿no? De la plantilla de la Universidad de Kansas. Solamente en esa pachanga, que se hace, ya te digo, de cara al público y que no tiene, sí, digamos, un gran valor, lo que hace este chico nos apunta a que estamos ante un jugador superlativo. Probablemente un jugador del calibre, a efectos de impacto, de Kevin Durant. Estamos hablando de un jugador atlético, de un jugador con una inteligencia baloncestística importante, y por lo tanto ese jugador se convierte en el gran objeto de deseo de la mayoría de equipos malos de la temporada. Y alguno de ellos va a hacer, como dicen los franceses, un plongeon, es decir, se va a tirar ahí como por un tobogán, dispuestos a arrastrarse la temporada con tal de tener más posibilidades, porque ya sabéis que no está garantizado el hecho de ser el último. No te da necesariamente al primer jugador del draft, pero sí te da más posibilidades porcentuales de tenerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Andrew Wiggins es claramente un jugador a seguir, y si le respetan las lesiones y tiene un poco de suerte el chaval, estamos ante un jugador que va a marcar época en la NBA. Y también hay un número 2, Jabari Parker, que va a jugar en la Universidad de Duke, una universidad muy famosa que dirige el entrenador Mike Krzyzewski. Para los menos entendidos, el entrenador del equipo USA, del equipo de Estados Unidos, que ganó, por ejemplo, las medallas de oro en Pekín y en Londres el año pasado. y también es un grandísimo jugador. No llega quizá a priori al nivel de Wiggins, pero también es un gran jugador, y muy pocas veces se da esta circunstancia, ¿no? Que el número uno y el dos potencialmente del draft sean tan buenos, y por lo tanto eso a efectos de NBA significa que Filadelfia, Orlando, quizá Phoenix y algún otro que se apuntará según le vaya la temporada, pues van a pasar esta temporada con más pena que gloria. Les va a importar poco perder muchos partidos, como decía antes, con tal de tener posibilidades de fichar a estos.
Va a ser tanking desde diciembre, profe.
Seguramente.
Sí, no quería apuntar yo. Bueno, sí, esa bajada del tobogán.
Filadelfia lleva haciendo tanking desde Bilbao ya, ¿eh?
Sí, está bien.
Pasó la NBA por España, ¿no?
Exacto,
bueno,
exacto.
Así está la NBA. Vamos cerrando el programa.
Atención, último segundo. Canasta de Harden. Recibe Durant, se levanta. Triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA, donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Bueno, poco más de un minuto y cerramos programa hoy en tu emisora de la cadena COPE, hablando de baloncesto hasta las 5. Ahora llega tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Parrita, ¿cómo dejamos esa apertura de la Liga Femenina con el campeón? Bueno, campeón de Liga, campeón de la Supercopa, el Perfumerías Avenida, que recibe en Salamanca al Veroil Ciudad de Burgos.
A 7:50 del descanso, Perfumerías Salamanca 20, Veroil Burgos 15, 5 arriba las de Víctor La Peña.
Bueno, que siguen marcando tendencia y que con Basket Rivas, muy posiblemente lo que va a acabar pasando en la Liga Endesa, en la Liga ACB...
Estaba a punto de decírtelo antes, que va a ser lo mismo que el Madrid y el Barça.
Sí, es que más o menos la situación ya lo venimos comentando, ¿no? Con nuestro compañero de Salamanca, Álvaro Rubio, también indicaba lo mismo Silvia Domínguez, y tiene esa pinta. Yo creo que a lo mejor las diferencias todavía más marcadas por esa crisis económica que afecta muchísimo al baloncesto femenino. Bueno, Parrita, te quedas para tiempo de juego, ¿no?
Habrá que quedarse.
Habrá que quedarse, ¿no? Di que no ahora, sí, igual sí. Que Pani, tenéis primera hora, ¿no, Pani?
Sí, sí, además una primera hora que hoy viene con protagonistas y donde nos divertimos junto a los oyentes y con toda esta gente grande que a mí me deja pequeño.
Bueno, por favor.
Si se puede dejar pequeño un tío de 1,97.
Correcto. Claro.
Como tú eres. Pues me quedo, me estiro en este estudio de COPE, me pongo bien los cascos y me quedo escuchando tiempo de juego ahora a partir de las 5. Parrita, Pani, que vaya bien, ¿eh?
Un abrazo grande, Albert.
Gracias también a Juan de Dios Arias en la producción y en la sala de máquinas, a Chechu Martínez, a Valle Núñez, a José Antonio Hernández y a Sergio López. Sigue el espectáculo, tiempo de juego, aquí, en tu emisora de la cadena COPE. Adiós.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.